Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Bienvenidos a nuestro resumen deportivo, hoy con un menú muy sabroso. Comenzamos aquí mismo en París con Roland Garros, que nos ofreció dos finales inéditas con dos vencedores primerizos, el serbio Novak Djokovic y la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. Reseña con Carlos Pizarro. Mucho fútbol para esta ocasión, arrancó la Copa América y estamos a pocos días del inicio de la Eurocopa. Y desde luego... I am the greatest. Soy el más grande. Recordaremos a Mohamed Ali, que falleció este fin de semana. Soy Florencia Valdés. Comenzamos.
Mesdames et messieurs, il remporte aujourd'hui son premier titre des internationaux de France. Novak Djokovic.
Así fue el momento en el que se anunciaba el gran ganador del Roland Garros de este año. Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Florencia.
Tras tantos días de lluvia, salió por fin el sol para clausurar una edición llena de obstáculos.
Efectivamente, dejamos atrás una de las ediciones de Roland Garros más duras y difíciles debido a la lluvia que acompañó el transcurso de la competición prácticamente desde el primer día. Una edición 2016 que será bastante recordada por varios motivos, principalmente porque en ella ganaron por primera vez Novak Djokovic, quizás el jugador más completo y exitoso que va a tener el tenis durante muchos años y al cual se le resistía este torneo desde hace bastante tiempo, y también el primero para una talentosa tenista, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que tiene por delante un futuro prometedor teniendo en cuenta que a sus 22 años ya ha disputado dos finales de Grand Slam. Si te parece, empezamos por ella, precisamente por las damas, la tenista caraqueña que se ha catapultado a la fama mundial definitivamente después de ganar su primer gran torneo ante la número uno mundial, la sólida e incombustible Serena Williams, que precisamente ya había sido eliminada hace dos años en la segunda ronda de este torneo por una Garbiñe Muguruza que debutaba esa temporada en el circuito internacional. El año pasado, las dos mismas tenistas se daban cita en la final de otro grande, en Wimbledon, y la victoria en esa ocasión fue para la norteamericana, con lo que la conquista de Muguruza en París este año tomaba una dimensión aún mayor. La final se cerraba con un marcador, recuerden, de 7-5-6-4, y Garbiñe además conseguía con esta victoria alzarse con la segunda plaza del ranking mundial. Hemos realizado un montaje con las declaraciones más importantes de la tenista al término de su triunfo.
Sí, la verdad es que es fantástico, sobre todo porque mi nombre va a aparecer aquí grabado, ¿no? Entonces es un signo de campeona de Grand Slam, de historia, así que genial. Mucha gente me pregunta qué se siente, la verdad es que no sé qué decirte, es una combinación de ilusión, de un sueño cumplido, ¿no? En cierta forma, de un torneo que yo pues desde pequeñita siempre he querido ganar, y haberlo ganado pues es una cosa que voy a tachar de esa lista, así que genial. Bueno, lógicamente hoy es un día para celebrar y para no pensar en nada más, pero desde luego que no, mi sueño sería seguir ganando torneos como este, dominar un poco cada vez que entra en la pista, sentirme, ¿no?, que depende de mí el partido siempre. Y ojalá pueda traer más como esta, desde luego. Me hacen ilusión muchísimos torneos, especialmente los Grand Slams, desde luego. Estuve muy cerca en Wimbledon, lo tengo aquí grabado, esa final. Así que ojalá pueda tener otra oportunidad de encontrarme otra final de Grand Slam y no dejarla escapar. Y si es en Wimbledon, oye, pues me sacaré esa espina que me quedo ahí. Ah, bueno, claro, hombre, claro, el número uno es... todos los jugadores quieren ser número uno. Sabemos que eso está ahí. No lo pienso mucho, la verdad, me concentro más en estar lista y conseguir ganar un torneo, y eso ya vendrá de luego, porque vas ganando partidos y de repente dos, uno, tres, pero sí, me haría mucha ilusión.
Esto en cuanto a Garbiñe Muguruza, así de contenta se mostraba tras ganar su primer título a lo grande. Y en hombres, la victoria de Novak Djokovic es incontestable, y más después de las pronunciadas ausencias de Federer, Nadal y Tsonga, que hicieron que el número uno tuviese un camino mucho más ancho hasta la final, con el solo escollo del último partido, donde se encontraría con el número dos del mundo, el escocés Andy Murray. Djokovic ganaba por fin su ansiado Roland Garros, que venía buscando durante hace bastante tiempo y que había perdido ya en tres finales. A la cuarta fue la vencida, y ahora sí, Nole ya está entre los pocos tenistas que pueden presumir de haber ganado los cuatro Grand Slam, es decir, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Y como dato curioso y afortunado, con su victoria en este Roland Garros se convertía en el primer jugador en superar los 100 millones de dólares de ganancias. Vamos a escuchar a Djokovic tras ganar su primer Roland Garros.
Es uno de los mejores y más especiales momentos de mi carrera. Me gustaría agradecer a todos por su apoyo, por esta pasión por el tenis que han compartido con nosotros. Les agradezco con todo el corazón. Hasta el año próximo. Gracias.
A prochaine année. Merci.
Novak Djokovic, entonces, que presumió su más fino francés. Y Carlos, ¿habrá solución para este espinoso problema del techo?
Cierto que no creemos que para el próximo Roland Garros vaya a dar tiempo para buscar una alternativa a los problemas causados por la lluvia. Es cierto que las obras ya son una realidad en el recinto del Bosque de Boulogne, pero podrían estar frenadas una vez más por los ecologistas y la Asociación de Vecinos de la Porte d'Auteuil, que se niegan a la desaparición de zonas verdes en este área periférica de París. De seguir adelante con este proyecto, podríamos ver la primera cancha cubierta de Roland Garros en 4 años. El próximo mes de diciembre, además, va a ser crucial para la resolución de este caso por parte de la justicia, que está estudiando momentáneamente este affair espinoso, y más este año con toda la lluvia que nos ha caído encima en este Roland Garros. Así que habrá que esperar de momento.
Muchas gracias, Carlos, que está seco, seco.
Muchas gracias. Vamos a humedecernos un poco más.
Se estrenó esta semana la Copa América Centenario, que se celebra por primera vez en Estados Unidos. Los grupos A y B ya completaron sus fechas. Nos atrevemos a decir que es un comienzo con poco brillo. Solo se han anotado en 4 partidos 3 goles, 2 de ellos los marcó Colombia en su triunfo 2-0 ante los estadounidenses. Brasil, por su parte, sigue con su mala racha, empató 0-0 ante Ecuador. Pero hasta aquí la página estadística. Recordemos más bien cuáles son las particularidades de esta copa con Alonso Cabral, comentarista deportivo para la cadena mexicana Televisa.
Es una edición conmemorativa, es una edición fuera de calendario también, que obedece pues a eso, a los 100 años que se cumplen de este, que es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Es originalmente un torneo que se juega cada 4 años, y ahora, con motivo de este festejo, bueno, pues se juega en los Estados Unidos por primera vez en su historia, tan solo un año después de la edición, digámoslo de alguna forma, normal. Hace tan solo un año Chile ganó en su país la Copa América, es por lo tanto el campeón defensor, y ahora vendrá aquí a los Estados Unidos a defender su título en una edición que, insisto, es algo diferente, está fuera de calendario, pero que es una edición especial y que por primera vez también en la historia de la Copa América enfrentará a equipos de la CONCACAF y de la CONMEBOL.
Echemos ahora un vistazo a lo que viene. Argentina vive la incertidumbre porque existe la posibilidad de una ausencia del ídolo Lionel Messi. Los argentinos y el campeón Chile inician este lunes su camino en la competencia con una revancha de la final del año pasado. Los argentinos, que por cierto tienen dolor de cabeza, la Asociación del Fútbol Argentino AFA tendrá una comisión normalizadora formada por miembros de la CONMEBOL y la FIFA con el fin de zanjar la grave crisis que atraviesa la entidad. Las elecciones internas estaban previstas para finales de julio, pero la Inspección General de Justicia decidió postergarlas por al menos 90 días bajo sospecha de irregularidades administrativas. Del otro lado del Atlántico también se vibrará con el fútbol. Estamos a escasos días del comienzo de la Eurocopa, que se celebra aquí en Francia. 2 temas han agitado a la opinión. El primero es el llamado caso Karim Benzema. Las declaraciones de la estrella del fútbol francés sobre un supuesto caso de racismo por parte del seleccionador francés Didier Deschamps por no convocarlo han desatado una polémica gigante. Otro asunto es el de la seguridad bajo una aguda amenaza terrorista.
Je ne serais pas dans la situation où je suis président de la République si je ne vous disais pas très clairement.
Escuchamos a François Hollande, reitera que la amenaza durante la Eurocopa es real y se extenderá por largo tiempo. Un dato curioso para romper con la ansiedad: Hollande, gran aficionado del fútbol, quería ser delantero, pero le tocó ser presidente. Dejemos la cancha y subámonos al ring. El 21 de mayo del 66, Cassius Clay enfrenta al inglés Henry Cooper. Por más increíble que parezca, en ese entonces algunos dudan de las grandes capacidades del campeón, que será Mohamed Ali, quien falleció este viernes a los 74 años. Pero el tiempo de las dudas fue breve, él mismo lo decía. I am the greatest. El más grande contra George Foreman en Kinshasa en 1974, el más grande cuando cambió las leyes estadounidenses para proteger los intereses de los boxeadores, el más grande cuando se rebeló contra la guerra de Vietnam. Así lo recuerda Héctor Vinent, el boxeador cubano, es dos veces campeón olímpico y dos veces campeón mundial.
Sí, pero Muhammad Ali sí lo conocí, estuvo aquí en Cuba. Él vino aquí a Cuba a visitar a Joseph Stevens o a Fidel Castro. En esos viajes yo siempre lo acompañé a lugares importantes, a lugares del deporte. Por ejemplo, al centro, a los equipos nacionales de boxeo, de los centros de entrenamiento de alto rendimiento. Yo personalmente lo conocí en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Y una de las cosas que más me gustó de él fue cuando lo mandaron a pelear a Vietnam y él se negó. Se negó y por eso lo sancionaron, lo sacaron del boxeo y se cambió el nombre. Muhammad Ali, él dijo que no iba a ir a la guerra a Vietnam, que no tenía que ver nada con eso. Y a mí me gustó mucho esa parte que él me contó. Era un modelo para mí, es lo que a él le gustaba hacer mucha defensa. La influencia que he tenido sobre ellos, ahora en los boxeadores jóvenes son, que le he enseñado cómo pelear, la técnica, cómo la forma en pelear contra los europeos, los asiáticos, contra los americanos. Uno de los mejores boxeadores del boxeo profesional que ha pasado por los Estados Unidos. Uno de los mejores. Y no es mejor, en los pesos completos.
Desde niño Héctor Vinent ha sido campeón, algo que comparte con Ali, que comenzó a boxear a los 12 años cuando le robaron su bicicleta y tuvo que aprender a defenderse, así como en sus últimos años combatió la enfermedad de Parkinson. Tras una lluvia de homenajes, el adiós a Muhammad Ali será en Louisville, Kentucky, el próximo viernes. We all love you, yes we do. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden encontrar nuestros especiales sobre Roland Garros en nuestro sitio rfimundo.com. Truly said, you are real young, having lots of fun, making plenty dough, knocking jaws on the floor. Muhammad Ali, that's his name. Muhammad Ali, that's his name. You are real great, it's no mistake. Prove to the world that you ain't no fake. You put your right hand up, your left hand down, you put your feet together, moving them up and down. Muhammad Ali, that's the name. Muhammad Ali, that's the name. There was a song a few years ago, went nationwide, sold in every store. Chubby, chubby made it.